1966. Conforme se iba acercando el final de mi contrato con Onitsuka, revisaba el correo cada día, esperando una carta que dijera que iban a renovarlo, o que no iban a hacerlo. Sería un alivio saberlo de una u otra forma. Por supuesto, también esperaba una carta de Sara, diciéndome que se había arrepentido. Y como siempre, estaba preparado para recibir una carta de mi banco diciéndome que mi negocio ya no era bien recibido. Pero las únicas cartas que llegaban día tras día eran las de Johnson. Como Bowerman, no dormía, nunca. A mí no se me ocurría ninguna otra explicación para su incesante flujo de correspondencia. Gran parte de ella era insustancial. Otra, un montón de información que yo no necesitaba. La típica carta de Johnson incluía varios largos incisos entre paréntesis y alguna broma inconexa. También podía incluir un dibujo hecho a mano, la letra de una canción, a veces un poema. Tecleadas a toda velocidad con una máquina de escribir manual que estampaba violentamente las páginas de papel cebolla como si fuera braille. Muchas de las cartas de Johnson contenían una especie de historia. Quizá parábola sea un término más adecuado. De que le había vendido a fulanito un par de Tiger y había trazado un plan para poder venderle en el futuro X pares más. De cómo Johnson había perseguido y acosado al entrenador principal de tal instituto y había intentado venderle 6 pares, pero al final le había vendido 12 más 1, que precisamente iba a enseñar. A menudo describía con un terrible nivel de detalle el último anuncio que había puesto o que pensaba poner en la contraportada de revistas como Long Distance Log o Track and Field News. O describía la fotografía de una Tiger que había incluido con el anuncio. Se había construido un estudio fotográfico improvisado en su casa y colocaba las zapatillas de manera seductora en el sofá, sobre un suéter negro. No importaba que aquello diera cierta impresión de ser una especie de porno de calzado. Era solo que yo no veía la necesidad de poner anuncios en revistas que solo leían personas aficionadas al atletismo. De hecho, no veía la necesidad de hacer publicidad. Pero parecía que Johnson se lo pasaba bien, y él juraba que los anuncios funcionaban. De modo que, bueno, no sería yo quien lo detuviera. La típica carta de Johnson concluía siempre con un lamento, ya fuera sarcástico o intencionadamente serio, sobre el hecho de que yo no hubiera respondido a su carta anterior, y a la anterior a aquella, etc. Luego había una postdata, y por regla general otra, y a veces toda una sucesión de postdatas. Luego una última petición de palabras de aliento, que yo nunca le enviaba. Yo no tenía tiempo para eso, además de que tampoco era mi estilo. Ahora, mirando atrás, me pregunto si realmente estaba siendo yo mismo, o estaba emulando a Bowerman, o a mi padre, o a ambos. ¿Estaba adoptando su comportamiento de personas de pocas palabras? ¿Estaba imitando quizá a los hombres a los que admiraba? Por entonces yo leía todo lo que caía en mis manos sobre generales, samuráis, shogunes, junto con las biografías de mis 3 principales héroes, Churchill, Kennedy y Tolstoy. No me gustaba nada la violencia, pero me fascinaba el tema del liderazgo, o la falta de él, en condiciones extremas. La guerra es la más extrema de las condiciones, pero el mundo de los negocios tiene sus paralelismos bélicos. Alguien en algún lugar dijo una vez que el mundo de los negocios es una guerra sin balas, y yo tendía a estar de acuerdo con ello. Tampoco es que fuera el único. A lo largo de toda la historia, los hombres han buscado en el guerrero el modelo de la virtud cardinal de Hemingway, la gracia bajo presión. El propio Hemingway escribió la mayor parte de París era una fiesta, contemplando una estatua del mariscal Ney, el comandante favorito de Napoleón. Una lección que extraje de todos mis trabajos escolares sobre héroes era que estos no hablaban mucho. Ninguno de ellos era un bocazas. Ninguno se dedicaba a controlarlo todo hasta el último detalle. No le digas a la gente cómo hacer las cosas. Diles qué hacer y deja que te sorprendan con el resultado. De modo que yo no contestaba a Johnson, ni le incordiaba. Habiéndole dicho qué hacer, esperaba que me sorprendiera. Tal vez con su silencio. Hay que decir en honor a Johnson que, aunque ansiara más comunicación, nunca dejaba que la ausencia de ella le desalentara. Antes, al contrario, le motivaba. Él era obsesivo, reconocía que yo no lo era. Y aunque disfrutaba quejándose, a mí, a mi hermana, a nuestros amigos en común, se daba cuenta de que mi forma de dirigir le daba libertad. Le dejaba hacer lo que se le antojara, y él respondía con una creatividad y una energía ilimitadas. Trabajaba 7 días a la semana vendiendo y promocionando Blue Ribbon, y cuando no estaba vendiendo estaba trabajando como una hormiguita con su archivo de datos de clientes. Cada nuevo cliente tenía su propia ficha, que contenía su información personal, su talla de pie y sus preferencias en materia de calzado. Esa base de datos le permitía mantenerse en contacto con todos ellos, en cualquier momento, y hacer que ninguno de ellos dejara de sentirse especial. Les enviaba felicitaciones de Navidad. Les enviaba felicitaciones de cumpleaños. Les enviaba tarjetas de felicitación cuando participaban en alguna gran carrera o una maratón. Cada vez que recibía una carta de Johnson, sabía que solo era una de entre las varias docenas que había echado en el buzón aquel día. Tenía cientos y cientos de clientes con los que mantenía correspondencia y que cubrían todo el espectro de la humanidad. Desde estrellas del atletismo en el instituto hasta octogenarios aficionados a correr los fines de semana. Muchos de ellos, al encontrar otra carta más de Johnson en sus buzones, debían de pensar lo mismo que yo. Pero, ¿de dónde saca el tiempo este tío? Sin embargo, y a diferencia de mí, la mayoría de ellos llegaban a depender de las cartas de Johnson. Muchos le contestaban. Le hablaban de su vida, de sus problemas, de sus lesiones, y Johnson les consolaba con generosidad. Se mostraba comprensivo y les aconsejaba, especialmente sobre las lesiones. Pocos en la década de 1960 tenían la menor idea sobre las lesiones habituales que podían producirse corriendo o practicando deporte en general. De modo que las cartas de Johnson solían estar repletas de información que resultaba imposible encontrar en ninguna otra parte. Durante un breve tiempo me preocuparon los posibles problemas de responsabilidad civil, así como la posibilidad de que un día recibiera una carta diciéndome que Johnson había alquilado un autobús y los llevaba a todos al médico. Algunos clientes ofrecían voluntariamente su opinión sobre las Tiger, de manera que Johnson empezó a recopilar todas aquellas valoraciones de clientes, utilizándolas para crear nuevos proyectos de diseño. Un hombre, por ejemplo, se quejaba de que no tenían suficiente amortiguación. Él quería correr el maratón de Boston, pero no creía que aguantaran los 42 kilómetros. Entonces Johnson contrató a un zapatero local para que insertara las suelas de goma de unas zapatillas de ducha en un par de Tiger. ¡Et voilà! La zapatilla Frankenstein de Johnson tenía una futurista amortiguación de entresuela en toda su longitud. Hoy esta es una característica estándar en todas las zapatillas de entrenamiento para corredores. La improvisada suela de Johnson era tan dinámica, tan suave, tan novedosa, que aquel año su cliente batió su mejor tiempo personal en Boston. Johnson me envió los resultados y me instó a hacérselas llegar a Tiger. Bowerman acababa de pedirme que hiciera lo mismo con su lote de notas unas semanas antes. Por favor, que los genios locos me vengan de uno en uno, pensé. De cuando en cuando, tomaba nota mental de qué debía advertir a Johnson sobre su creciente lista de amigos epistolares. Se suponía que Blue Ribbon debía limitarse a los 3 estados del oeste de Estados Unidos, cosa que su empleado a tiempo completo, número uno, no hacía. Johnson tenía clientes en 37 estados, incluyendo toda la costa este, que era el corazón del país de Marlboro. El hombre Marlboro no estaba haciendo nada con su territorio, de modo que las incursiones de Johnson parecían inofensivas. Pero tampoco queríamos restregárselo por las narices. De todos modos, nunca encontré tiempo para expresarle mis preocupaciones a Johnson. Como de costumbre, no le dije nada. A principios de verano decidí que el sótano de mis padres ya no era lo bastante grande para albergar la sede central de Blue Ribbon, ni el cuarto del servicio lo suficiente espacioso para mí. De modo que alquilé un apartamento de una habitación en el centro, en un nuevo, alto y elegante bloque de pisos. El alquiler era de $200, lo que parecía bastante excesivo, pero ¿qué iba a hacerle? También alquilé algunos objetos esenciales, mesa, sillas, cama de matrimonio, sofá verde oliva, y traté de distribuirlos con estilo. No lo conseguí, pero no me preocupaba, ya que mi verdadero mobiliario eran las zapatillas. Mi primer pisito de soltero estaba repleto de deportivas del suelo al techo. Barajé la idea de no darle mi nueva dirección a Johnson, pero lo hice. Como era de esperar, mi nuevo buzón empezó a llenarse de cartas. Remitente, apartado postal, 492, Seal Beach, California, 90740. No respondí ninguna. Entonces Johnson me escribió 2 cartas que no pude ignorar. En primer lugar me dijo que también él se mudaba. Se estaba separando de su nueva esposa. Planeaba quedarse en Seal Beach, pero se iba a alquilar un pequeño apartamento de soltero. Al cabo de unos días me escribió para decirme que había tenido un accidente de coche. Había ocurrido por la mañana temprano, en algún lugar al norte de San Bernardino. Iba de camino a una carrera en carretera. Por supuesto, donde tenía la intención tanto de correr como de vender Tiger. Se había dormido al volante, me escribió. Y al despertar se encontró a sí mismo y su Volkswagen Escarabajo de 1965 del revés y volando por los aires. Chocó con la mediana, luego rodó. Y entonces salió disparado del coche justo antes de que éste se precipitara por el terraplén, dando una vuelta de campana. Cuando el cuerpo de Johnson finalmente dejó de caer, se encontró boca arriba, mirando al cielo, con la clavícula, el pie y el cráneo destrozados. De hecho, me dijo, el cráneo incluso tenía fugas. Y lo que era peor, al estar recién divorciado, no tenía nadie que le cuidara durante su convalecencia. Al pobre hombre solo le faltaba que se le muriera el perro para convertirse en el protagonista de una típica canción country. Pese a todas aquellas recientes calamidades, Johnson estaba animado. En una serie de alegres cartas posteriores, me aseguró que se las arreglaba para cumplir con todas sus obligaciones. Se arrastraba por su nuevo apartamento rellenando pedidos, haciendo envíos de zapatillas y manteniendo una puntual correspondencia con todos sus clientes. Un amigo, me explicó, le traía el correo, de modo que no había que preocuparse. El apartado postal 492 seguía plenamente operativo. Al final de la misiva añadía que, dado que ahora tenía que pagar la pensión alimenticia, contribuir a los gastos de sus hijos y hacer frente a incontables fracturas médicas, necesitaba informarse acerca de las perspectivas a largo plazo de Blue Ribbon. ¿Cómo lo veía yo? No le mentí, exactamente. Quizá fuera por compasión. Quizá atormentado por la imagen de un solitario Johnson, sin pareja, con el cuerpo escayolado, tratando valientemente de mantenerse vivo y de mantener viva a mi empresa. Adopté un tono optimista. Le dije que era posible que Blue Ribbon se convirtiera con los años en una empresa de artículos de deporte en general, que tuviéramos oficinas en la costa oeste y un día, tal vez, en Japón. Poco probable, aunque merece la pena intentarlo, escribí. Esta última línea era absolutamente sincera. Valía la pena intentarlo. Si Blue Ribbon se iba a pique, yo no tendría dinero y me quedaría en la ruina. Pero también habría adquirido un valioso saber que podría aplicar a mi próxima empresa. La sabiduría parecía un activo intangible, pero era un activo al fin y al cabo, y uno que justificaba el riesgo. Montar mi propia empresa era lo único que hacía que todos los demás riesgos de la vida, el matrimonio, Las Vegas, la lucha con caimanes, parecieran cosas seguras. Pero mi esperanza era que cuando fracasara, si fracasaba, lo hiciera pronto, de modo que tuviera suficiente tiempo, suficientes años, para poner en práctica todas las lecciones tan duramente aprendidas. No era muy aficionado a fijarme objetivos, pero aquel objetivo no dejaba de cruzar por mi mente cada día, hasta que se convirtió en mi sonsonete interno. ¡Fracasa pronto! Al concluir la misiva le dije a Johnson que si era capaz de vender 3.250 pares de Tiger para finales de junio de 1966, algo completamente imposible según mis cálculos, le autorizaría a abrir aquella tienda con la que me había estado martirizando. Incluso añadí una postdata, que sabía que él devoraría como una golosina, para recordarle que estaba vendiendo tantas zapatillas y tan deprisa que quizá podría interesarle hablar con un contable. Hay que considerar las cuestiones relacionadas con el impuesto sobre la renta, le dije. Él me respondió dándome las gracias con sarcasmo por mi asesoramiento fiscal. No le correspondía pagar impuestos, me aclaraba, porque los ingresos brutos eran de $1,209, mientras que el total de gastos era de $1,245. Además de tener la pierna rota y el corazón destrozado, me contaba que estaba sin un céntimo, y terminaba diciendo, «Por favor, envíame unas palabras de aliento». No lo hice. De algún modo, alcanzó la cifra mágica. A finales de junio había vendido los 3.250 pares, y se había recuperado, de manera que me instó a cumplir mi parte del trato. Antes del día del trabajo, alquiló un pequeño local comercial en el 3107 de Pico Boulevard en Santa Mónica, y abrió nuestra primera tienda. Luego emprendió la tarea de convertirla en la Meca, el Sancta Sanctorum de los corredores. Compró las sillas más cómodas que encontró y pudo permitirse, de segunda mano, y creó un bonito espacio para que los clientes pudieran pasar el rato a charlar. Hizo unas estanterías y las llenó de los libros que todo corredor debía leer, muchos de ellos primeras ediciones de su propia biblioteca. Cubrió las paredes de fotos de deportistas calzados con Tiger, y se surtió de camisetas serigrafiadas con la palabra Tiger en la parte delantera que le regalaba a sus mejores clientes. También enganchó unas cuantas zapatillas en una pared lacada de color negro y las iluminó con una tira de luces empotradas en el techo. Todo muy moderno, muy a la última. En todo el mundo no había habido nunca un santuario para corredores como aquel. Un lugar donde no solo se les vendían deportivas, sino donde además se les rendía homenaje tanto a estas como a ellos mismos. Johnson, el aspirante a líder de culto de los corredores, finalmente tenía su iglesia, Los servicios religiosos se celebraban de lunes a sábado, de 9 a 6. Cuando me escribió para hablarme de la tienda por primera vez, pensé en los templos y santuarios que había visto en Asia, y me sentí ansioso por ver en qué se asemejaba el de Johnson. Pero no tenía tiempo. Entre mis horas en Pricewaterhouse, mis parrandas alcohólicas con Hayes, mis noches y fines de semana gestionando los diversos pormenores relacionados con Blue Ribbon, y mis 14 horas al mes sirviendo al ejército en la reserva, estaba hecho polvo. Entonces Johnson me escribió una fatídica carta, y no me quedó más opción que coger un avión de inmediato. Los clientes con los que Johnson mantenía correspondencia se contaban ya por centenares, y uno de ellos, un alumno de instituto de Long Island, le había revelado una noticia perturbadora. El chico le contaba que su entrenador de atletismo en pista había estado hablando recientemente de la posibilidad de adquirir las Tiger a un nuevo proveedor. Cierto entrenador de lucha de Valley Stream o Massapequa o Manhasset. El hombre Marlboro había vuelto. Incluso había puesto un anuncio de alcance nacional en un número de la revista Track and Field. Mientras Johnson se dedicaba a cazar furtivamente en el territorio del hombre Marlboro, este último se concentraba en cazar lo que le habíamos hurtado nosotros. Johnson había preparado el terreno de maravilla. Había creado una enorme clientela. Había dado a conocer las Tiger gracias a su tenacidad y a su tosco marketing. ¿Y ahora el hombre Marlboro iba a lanzarse como una ave de rapiña y aprovecharse de ello? No estoy seguro de por qué tomé el primer avión a Los Ángeles. Podría haber llamado por teléfono. Quizá, como los clientes de Johnson, necesitara sentirme parte de una comunidad, por más que fuera una de solo dos miembros. Lo primero que hicimos fue echar una larga y agotadora carrera por la playa. Luego compramos una pizza y nos la llevamos a su apartamento, que era el típico pisito de divorciado, pero aún más exagerado. Diminuto, oscuro, con pocos muebles. Me recordó algunos de los austeros albergues donde me había alojado en mi viaje alrededor del mundo. Por supuesto, había unos cuantos toques inequívocamente johnsonianos, como, por ejemplo, zapatillas por todas partes. Yo creía que mi apartamento estaba lleno de calzado, pero Johnson vivía básicamente en una zapatilla de corredor. Apelotonadas en cada rincón y recoveco, extendidas sobre cada superficie, la mayoría de ellas en una u otra fase de construcción. Los pocos lugares donde no había zapatillas estaban llenos de libros y más libros. Apilados en estanterías caseras hechas a base de tablones de madera sin tratar, apoyados sobre bloques de cemento ligero. Y Johnson no leía basura. Su colección estaba integrada principalmente por gruesos volúmenes de filosofía, religión, sociología y antropología. Además de los clásicos de la literatura occidental. Si creía que a mí me gustaba leer, Johnson estaba en otro nivel. Lo que más me chocó fue la inquietante luz violeta que inundaba todo el espacio. Provenía de una pecera de agua salada de casi 300 litros de capacidad. Después de hacerme un sitio en el sofá, Johnson acarició el tanque y me lo explicó. A la mayoría de los tíos recién divorciados les gusta frecuentar los bares de solteros, pero él pasaba las noches merodeando bajo el embarcadero de Seal Beach, buscando peces raros. Los capturaba con algo llamado pistola de succión, que me mostró agitándola bajo mi nariz. Parecía una especie de aspirador primitivo. Le pregunté cómo funcionaba. Basta con introducir la boquilla en aguas poco profundas y aspirar los peces a través de un tubo de plástico hasta que entran en una pequeña cámara. Luego lo echas en un cubo y te lo llevas a casa, me dijo. Había logrado acumular una amplia variedad de criaturas exóticas, hipocampos, chopas verdes, que me mostró con orgullo. Luego me señaló la joya de su colección, una cría de pulpo a la que llamaba Stretch. Por cierto, añadió Johnson, es la hora de comer. Metió la mano en una bolsa de papel y sacó un cangrejo vivo. Ven, Stretch, llamó sujetando el cangrejo sobre el tanque. El pulpo no se movió. Johnson depositó el cangrejo, que no dejaba de agitar las patas en el lecho de arena de la pecera. Stretch seguía sin reaccionar. ¿Está muerto? Le pregunté. Observa, me respondió. Presa del pánico, el cangrejo empezó a bailar de izquierda a derecha buscando refugio, pero no había dónde esconderse. Y Stretch lo sabía. Al cabo de unos minutos, algo empezó a asomar de manera vacilante entre las patas de Stretch, una especie de antena o tentáculo. Lo desplegó hacia el cangrejo y tocó ligeramente su caparazón. ¡Yuhu! Acaba de inocularle veneno, dijo Johnson, sonriendo de oreja a oreja como un padre orgulloso. Observamos cómo poco a poco el cangrejo dejaba de bailar y luego de moverse por completo. Vimos cómo Stretch lo envolvía con delicadeza con su antena tentáculo y lo arrastraba hacia su guarida, un agujero que había excavado en la arena bajo una gran piedra. Era un morboso teatro de títeres. una sombría variedad de kabuki interpretado por una estúpida víctima y un microkraken. ¿Acaso era un signo, una metáfora de nuestro dilema? ¿Un ser vivo devorado por otro? Así era la naturaleza, matar o morir. Y yo no pude evitar preguntarme si la historia de Blue Ribbon y el hombre Marlboro también iba a ser así. Pasamos el resto de la tarde sentados a la mesa de la cocina y repasando la carta de su informante. Johnson la leyó en voz alta, luego la leí en silencio, y tras esto discutimos qué hacer. «Vete a Japón», me dijo Johnson. «¿Qué?» «Tienes que ir», añadió. «Háblales de todo lo que hemos hecho. Exige tus derechos. Deshazte de ese hombre Marlboro de una vez por todas. Cuando empiece a vender, cuando se ponga en marcha, no habrá quien lo pare. O trazamos una línea roja aquí y ahora, o esto se habrá terminado». Le dije que acababa de regresar de Japón y que no tenía dinero para volver. Había metido todos mis ahorros en Blue Ribbon y no podía pedir otro préstamo a Wallace. Solo con pensarlo me daban náuseas. Además, tampoco tenía tiempo. Pricewaterhouse te daba 2 semanas de vacaciones al año, a menos que necesitaras utilizar esas 2 semanas para la reserva del ejército, como era mi caso. Entonces te daban otra semana adicional, que también había gastado. Pero sobre todo, le dije a Johnson, no servirá de nada. La relación del hombre Marlboro con Onitsuka precede a la mía. Imperturbable, Johnson sacó su máquina de escribir, la misma con la que me había estado torturando, y empezó a esbozar notas, ideas, listas, que luego logramos convertir en un manifiesto que yo había de entregar a los ejecutivos de Onitsuka. Mientras Stretch daba buena cuenta del cangrejo, nosotros nos comimos nuestra pizza, nos soplamos unas cervezas y conspiramos hasta altas horas de la noche. De regreso a Oregón, la tarde siguiente fui directamente a ver al director de la agencia de Pricewaterhouse. «Tengo que cogerme 2 semanas libres», le dije, «ahora mismo». Él levantó la vista de los papeles de su escritorio y me lanzó una mirada iracunda, y durante un momento endiabladamente largo creí que iba a despedirme. Lejos de ello, carraspeó y masculló algo extraño. No pude entender lo que dijo, pero pareció creer, por mi vehemencia, por mi vaguedad, que había dejado embarazada a una chica. Di un paso atrás y empecé a protestar, pero cerré la boca de inmediato. Que pensara lo que quisiera, mientras me diera los días libres. Pasándose la mano por su rala cabeza, finalmente suspiró y me dijo, «Adelante, buena suerte. Espero que todo se solucione». Compré el billete de avión con mi tarjeta de crédito, 12 meses para pagarlo. Y a diferencia de mi última visita a Japón, esta vez telegrafié antes. Les dije a los ejecutivos de Onitsuka que me dirigía hacia allí y que quería una reunión. Ellos me respondieron, «Venga». Pero a continuación su telegrama añadía que no me reuniría con Morimoto. O lo habían despedido o había muerto. Había un nuevo gerente de exportación, decía el telegrama. Se llamaba Kitami. Kishikam significa déjà vu en japonés. De nuevo me encontré cogiendo un vuelo a Japón. De nuevo me vi subrayando y memorizando mi ejemplar de cómo hacer negocios con los japoneses. De nuevo cogí el tren a Kobe. Me registraba en el Newport y caminaba de un lado a otro de la habitación. Cuando llegó la hora, cogí un taxi hasta Onitsuka. Esperaba que fuéramos a la vieja sala de reuniones, pero no. Desde mi última visita, habían hecho algunas reformas. «Nueva sala de juntas», me dijeron. Más elegante, más grande, tenía sillas de cuero en lugar de las antiguas de tela. Y una mesa mucho más larga, más impresionante, pero menos íntima. Me sentí desorientado, acobardado. Era como prepararse para celebrar una reunión en la Universidad Estatal de Oregón y enterarse en el último momento de que se había trasladado al Memorial Coliseum de Los Ángeles. Un hombre entró en la sala de reuniones y me tendió la mano. Kitami. Llevaba unos lustrosos zapatos negros y el cabello igual de lustroso, negro azabache. Repeinado hacia atrás, ni un pelo fuera de su sitio. Contrastaba mucho con Morimoto, que siempre daba la impresión de haberse vestido a ciegas. El aspecto de Kitami me desalentó, pero de repente este me obsequió con una cálida y viva sonrisa, y me instó a sentarme, a relajarme y a explicarle el porqué de mi visita. Y entonces tuve la impresión de que, pese a su impecable apariencia, no se sentía en absoluto seguro de sí mismo. Al fin y al cabo, acababa de empezar en un nuevo puesto de trabajo. Todavía no tenía demasiado patrimonio neto. El concepto me vino a la mente. También pensé que yo era alguien valioso para Kitami. No era un gran cliente, pero tampoco pequeño. El emplazamiento lo es todo. Yo vendía sus zapatillas en Estados Unidos, un mercado vital para el futuro de Onitsuka. Quizá, solo quizá, Kitami no quisiera perderme de vista todavía. A lo mejor deseaba conservarme hasta que hubieran hecho la transición al hombre Marlboro. De momento yo representaba un activo, un crédito, lo que significaba que podría tener mejores cartas de las que creía. Kitami hablaba mejor inglés que sus predecesores, pero con un acento más marcado. Mi oído necesitó unos minutos para adaptarse mientras charlábamos sobre mi vuelo, el tiempo, las ventas. Durante ese rato fueron entrando otros ejecutivos que se incorporaron a la mesa de reuniones. Finalmente Kitami se reclinó en su silla. «¡Hai!», dijo, y se quedó esperando. «¿Y el señor Onitsuka?», pregunté. «Hoy el señor Onitsuka no podrá venir», me respondió. «Maldita sea, yo confiaba en sacar partido del buen talante que el señor Onitsuka me mostraba, por no mencionar de su relación con Bowerman. Pero no. Solo, sin aliados, atrapado en una sala de reuniones con la que no estaba familiarizado, me tiré de cabeza. Les dije a Kitami y a los demás ejecutivos que Blue Ribbon había llevado a cabo una notable labor hasta el momento. Habíamos agotado todos los pedidos, al tiempo que conseguíamos una robusta clientela y esperábamos que ese sólido crecimiento continuara. En 1966 habíamos facturado $44,000 en ventas y proyectábamos llegar a los 84,000 en 1967. Les describí nuestra nueva tienda de Santa Mónica y les expuse que pensábamos abrir más, que teníamos un gran futuro. Luego me incliné hacia adelante. Nos gustaría mucho ser los distribuidores exclusivos en todo Estados Unidos de la línea de atletismo de Tiger, dije. Y creo que esto resultaría muy beneficioso para ustedes. Ni siquiera mencioné al hombre Marlboro. Miré alrededor de la mesa, rostros serios. Ninguno más serio que el de Kitami. Con unas pocas palabras me dijo secamente que aquello no iba a ser posible. Onitsuka quería como distribuidor para todo el territorio estadounidense a alguien más grande, más consolidado, una empresa capaz de manejar toda la carga de trabajo, una empresa con oficinas en la costa este. Pero, farfullé. ¿Blue Ribbon tiene oficinas en la costa este? Kitami se echó hacia atrás en su silla. ¿Ah, sí? Sí, repuse. Estamos en la costa este, en la costa oeste, y posiblemente estemos pronto en el medio oeste. Podemos gestionar la distribución a nivel nacional. No hay problema. Miré en torno a la mesa. Las caras serias iban poniéndose menos serias. Bueno, dijo entonces Kitami. Eso lo cambia todo. Me aseguró que estudiarían mi propuesta con la debida atención. De acuerdo. Hai. Reunión aplazada. Regresé andando a mi hotel y pasé una segunda noche caminando de un lado a otro por la habitación. A primera hora de la mañana siguiente recibí una llamada requiriendo de nuevo mi presencia en Onitsuka, donde Kitami me concedió los derechos de distribución exclusiva para todo Estados Unidos. Me hizo un contrato de 3 años. Intenté mostrarme despreocupado mientras firmaba los documentos y hacía un pedido de 5,000 zapatillas más que costarían $20,000 que yo no tenía. Kitami me dijo que me las enviaría a mi oficina de la costa este, que tampoco tenía. Prometí enviarle un telegrama con la dirección exacta. En el vuelo de regreso a casa, observé por la ventanilla las nubes que cubrían el Océano Pacífico y me acordé de cuando estuve sentado en la cima del Monte Fuji. Me pregunté qué pensaría de mi Sara ahora, después de este golpe. Me pregunté qué pensaría el hombre Marlboro cuando Onitsuka le diera la noticia de que estaba acabado. Guardé mi ejemplar de Cómo hacer negocios con los japoneses. Llevaba mi equipaje de mano repleto de recuerdos. Kimonos para mi madre, mis hermanas y mamá Hatfield. Una diminuta espada de samurái para colgar sobre mi escritorio. Y mi mayor trofeo, un pequeño televisor japonés. El botín de guerra, pensé sonriendo. Pero en algún punto del Pacífico cayó sobre mí todo el peso de la victoria. Me imaginé la cara de Wallace cuando le pidiera que cubriera aquel gigantesco nuevo pedido. Y si decía que no, cuando dijera que no, ¿qué hacer entonces? Por otra parte, si decía que sí, ¿cómo iba a abrir yo una oficina en la costa este? ¿Y cómo iba a hacerlo antes de que llegaran aquellas zapatillas? ¿Y a quién iba a poner a dirigirla? Contemplé el horizonte curvo y encendido. Solo había una persona en el planeta lo bastante desarraigada, enérgica, entusiasta y chiflada para recoger sus cosas y trasladarse a la costa este de la noche a la mañana, y estar allí antes de que llegara el pedido. Me pregunté qué le parecería a Stretch el océano Atlántico.